Puede tomar su lugar, mi hermano, querido, mi hermana. Hace unas semanas, quizás, estuvimos abordando tangencialmente el tema que vamos a ver esta noche. Algunas cosas dijimos hace un par de semanas atrás sobre esto. Sobre el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es quizás uno de los pocos libros que sirven de tema de predicación. Yo tengo unas dos o tres décadas que no escucho nada sobre una predicación sobre Lamentaciones, porque es mucha lamentación. Porque el tema de la tristeza no es agradable, pero el Señor permitió que ese libro estuviese allí, así que hay que aprender mucho de esas palabras. Jeremías es el escritor de este libro, y se le ha llamado Lamentaciones realmente. Él no le puso así, porque recoge la tristeza del pueblo cuando fue llevado a Babilonia, esclavos, como esclavos. Ese es el contexto que vive el libro de Lamentaciones. Y quisiera hablarles, usando la sabiduría infinita del Señor en ese libro, para hablarles sobre la tristeza. La tristeza a veces necesaria para la comunión con Dios. La tristeza a veces necesaria para la comunión con Dios. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Como decía en una prédica hace como dos o tres semanas, hablamos sobre esta porción. Capítulo 3 de Jeremías, de Lamentaciones. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. El su allí es con mayúscula. Nuestro querido Casiodoro lo puso en minúscula. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Volvió y revolvió su mano. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no me puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces. Cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Y así sigue diciendo Jeremías. Usted sabe que el nombre de Jeremías significa Jehová eleva o Jehová lanza, como implicando que por medio de este profeta Dios iba a elevar al pueblo. Y el resultado lo vimos cuando salieron de Babilonia. Usted sabe que existen 7 Jeremías en la Biblia. 7. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Aquí en el mismo libro de Jeremías, ¿verdad? Hay una mención. En Jeremías 35:3 pareciera que fuese Jeremías, pero no es. Es otro Jeremías. Segundo de Reyes 24:18, Primero de Crónicas 5:24, Primero de Crónicas 12:14, 10 y 13. En Nehemías hay tres menciones. Así que debemos tener cuidado de Jeremías cuando se menciona en la Escritura. Jeremías profetiza por allá por el año 627 antes del nacimiento de Jesucristo. Él comenzó su ministerio muy joven. Quiere decir que en el 586, cuando los babilonios atacaron, ya él estaba en un ministerio bastante maduro, profético. Y el llamamiento de Jeremías es uno de los pasajes más instructivos del libro. Dios le dijo a Jeremías que desde antes de nacer lo había dado por profeta a las naciones. Capítulo 1, versículo 5 de Jeremías. Y aprendemos de esto que cuando Dios nos llama, su decisión es hecha aún antes de que hayamos nacido. ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? Cuando Dios le hace el llamado a Jeremías, Jeremías se excusa diciendo que él era casi un niño. En pocas palabras, ¿tú para qué me estás llamando si yo soy casi un niño? No tengo edad para ser llamado. Y Dios le respondió que él no lo llamaba ni por su edad ni por sus capacidades, sino porque él lo había escogido. Punto. Y no debemos olvidarnos que él es Dios. Tiene autoridad y tiene poder para capacitarnos. Así que en el versículo 9, cuatro versículos más, el Señor toca la boca de Jeremías. Y desde ese momento las palabras del profeta empezaron a tener respaldo de Dios. Muchos no comprenden y muchos no comprendieron el ministerio de Jeremías. Ministerio durísimo. A muchos nos gustaría tener un ministerio así parecido al ángel que le comunicó, usted recuerda ya, a los pastores que Jesús ya había nacido. Un tremendo ministerio. Pero a muchos profetas Dios le dio un ministerio muy difícil. Y desde el principio Jeremías fue un mensajero de castigo, un mensajero de advertencia, un mensajero de condenación. Y debemos entender eso para poder entender el ministerio de Jeremías. Él no podía experimentar alegría muchas veces porque él sabía que Dios estaba a punto de disciplinar a la ciudad y le había hablado y le había hablado. Los iba a sacar de su tierra para llevárselos a Babilonia por su idolatría, por su desobediencia. Ahí más que castigo había retribución. Pero Jeremías lloraba mucho por su pueblo, mucho. Pero él reconocía el pecado del pueblo. Es como la madre, hermano, que sabe que el hijo es un criminal, pero sufre. Sufre por ese hijo. Solo preguntémonos, ¿qué haríamos si supiéramos que viene un desastre para Panamá? Y todos nuestros hijos, todos nuestros familiares, amigos, se van a morir ahogados. Dígame, ¿estaríamos felices? Y hay que vivir el contexto. Hacemos tanto énfasis en eso. Antes de que esta profecía se cumpliera, pasaron 40 años desde el primer pronunciamiento de Jeremías. De manera que Jeremías sufría la burla de su propio pueblo. Imagínense, él anunciando eso, por favor recapaciten, por favor a la santidad, por favor. El pueblo lo que hacía era burlarse. Y estaban enredados en sus quehaceres y nadie esperaba el desastre. Y el profeta se queja amargamente. Cuando leemos el capítulo 20 de Jeremías, de 7 al 12, lo vemos quejándose amargamente. Un ministerio duro, difícil, hermano, difícil. por más que él quería, por más que él trataba de evitar, no podía dejar de proclamar ese mensaje que Dios le había dado. Jerusalén, como dije hace unos minutos atrás, fue destruida por los babilonios en el 586 antes de Jesucristo. Y la mayor parte del pueblo fue llevado esclavos, como esclavos a Babilonia. Pero Jeremías y un relativamente pequeño grupo de judíos se quedó en Israel. Jeremías no viajó. 4 años más tarde, Jeremías tuvo que huir, pero no a Babilonia, a Egipto. Porque asesinaron a Gedalías y lo querían culpar. Lo querían involucrar. Así que para poder entender los escritos de Jeremías debemos entender su carácter. Él no fue un hombre de juicio como Elías. Usted lee el tono de Elías y Elías era un hombre así, al estilo de Pablo. Jeremías no. Jeremías tenía un temperamento profundamente emotivo. Emotivo. Para él las condiciones trágicas de su pueblo y el pecado de su pueblo le hacían, mire, era una tortura, hermanos. La verdad es que no es fácil alabar y adorar a Dios cuando las cosas no están tan bien. Pero no es fácil la comunión con Dios cuando hay tristeza en nuestro corazón, cuando hay preocupación. Todos nosotros hemos vivido eso. Una lucha con esa preocupación, o con una emoción, o con una tristeza, o con un sentimiento. Todas esas cosas se oponen. Se oponen a nuestra relación con Dios. Y una de las cosas que hemos planteado aquí, que hemos enseñado en el púlpito, es que las emociones Dios las puso en nosotros, sí. Pero nosotros somos administradores de ellas. Ellas no son administradores nuestros. Jeremías tenía un corazón tierno, un corazón sensible, pero su vocación profética lo obligó a denunciar constantemente la desobediencia, la idolatría y la rebeldía del pueblo. Usted se imagina, hermano. Mire, Dios sabe por qué hace las cosas. Usted se imagina un profeta como Jeremías hoy día, que le cante al gobierno y a la Corte Suprema y a la Asamblea todas las cosas que hace. El rey Josías, uno de los reyes bajo los cuales profetizó Jeremías, él profetizó bajo 3 égidas monárquicas. Josías había hecho un gran esfuerzo por devolverle al pueblo su devoción a Dios. Hizo una reforma famosa, pero ese avivamiento no le duró mucho al pueblo. Y en el capítulo 1 del libro de Jeremías, el pueblo ya está en Babilonia. Ya está bajo un terrible estado de esclavitud. Mire, ahí en Jeremías 1:3 dice, le vino también palabra en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el 5º. Ya estaban cautivos. En el versículo 18 y 19 de ese mismo capítulo, Jeremías, el pueblo confiesa, dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Perdón, 18, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, columna de hierro, pelearán contra ti. El pueblo admite más adelante que Dios ha sido justo. Que Dios ha sido justo enviándoles al cautiverio. Porque ellos aceptaron su rebelión. Mi hermano, hay algo que no lo dice la Escritura, lo dice la historia. Que cuando el pueblo salió de Babilonia, cuando el pueblo salió de la cautividad en Babilonia, entraron en un dogmatismo. Tal que, mire, cuando ellos, en la época, en los siglos anteriores, por ejemplo, el nombre del Señor no se pronunciaba. Años, décadas antes del cautiverio de Babilonia, habían hasta algunos que habían inventado cómo pronunciarlo. Cuando salieron del cautiverio, nadie pronunciaba el nombre del Señor. Cuando digo pronunciaba, me refiero al hecho del tetragramatón. Eso indica que salieron, pero purificados de Babilonia. En uno de, déjenme ver aquí, en el capítulo 1 de Lamentaciones, versículo 19, hay una expresión muy interesante que a veces uno no entiende. 1:19 de Lamentaciones dice: di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. ¿Qué significa eso? Mi hermano, nuestro hermano Casiodoro, por literalista, a veces no nos dice muchas cosas. ¿Qué es eso de di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado? Significa que habían sido engañados por pueblos gentiles que los rodeaban. El pueblo había puesto confianza en pueblos adyacentes a ellos. Habían depositado su confianza y ahora estaban viendo los resultados de esa confianza. En el capítulo 2, de Jeremías, ahora yendo a Jeremías 2, versículo 1, se habla, Lamentaciones 2:1, se habla y estoy aquí medio confundido. Se habla de estrados. Aquí puse otro capítulo que no era. Se habla de que primero derribó el templo, el estrado de sus pies. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Permitió que el enemigo avanzara. Y en esas porciones nosotros vemos una aplicación muy directa en nuestras vidas. Cuando caemos en pecados, Dios puede retirarse para que el mismo pecado trabaje en nosotros. Parece una contradicción. Pero si nosotros no nos damos cuenta, usted se imagina a un Dios que anda detrás de nosotros y nosotros con nuestra voluntad en contra de él pecamos. hasta que no aprendamos cuál es el costo de eso, no vamos a aprender. A ver, si estoy bien aquí. En el libro también de Lamentaciones hay otra gran enseñanza. Cuando una persona está en gran amargura, surgen de sus bocas expresiones que causan dolor al corazón de Dios. En una ocasión, en una consejería, un hermano me dijo que él no se merecía lo que la familia estaba diciendo de él. Una de sus hermanas estaba diciendo que él era un tirano, que era un malo, y él decía, yo no soy así. ¿Qué puedo hacer, pastor? Entonces yo le dije, mire, vamos a hacer algo. Pregúntele a su hermana por qué ella dice eso y conversamos. Eso fue hace como un año. No se atrevió a preguntarle por qué la hermana decía eso. El Señor llega a ser como enemigo, porque permitió que Israel fuera destruido en sentido metafórico, como si Él no tuviera derecho de destruir cuanto Él mismo creó. Y debemos aprender también que cuando estamos en amargura, o estamos en dolor, o estamos en tristeza, debemos cuidar lo que decimos. Mejor quedarse callado. En el versículo 15 del 2 dice, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron, movieron, burla. Los vecinos de Judá saborean la caída de Jerusalén, mueven sus manos, silban y dicen con placer. En el versículo 16 al final, este es el día que esperábamos lo que hemos hallado y lo hemos visto. Versículo 16. La prueba, hermanos, es el instrumento de Dios para revelar, algunas veces no todo el tiempo, pero es un instrumento de Dios para sacar y revelar lo malo que hay en nosotros. En el capítulo 3, y ojalá que esté tomando bien, Jeremías ahora comienza a dar a conocer sus propios dolores. Y notemos las acusaciones serias de Jeremías, que es lo que leímos originalmente. Me guió y me llevó en tinieblas. Note cómo está hablando acerca de Dios. Está en amargura, hermanos. Me guió y me llevó en tinieblas. Temerario. Describe el enojo de Dios usando la palabra tinieblas. Jeremías con la palabra tinieblas quiso decir calamidades. Pero es una palabra muy dura. Mucho más aplicada a Dios. Generalmente tinieblas es una palabra aplicada a Satanás y a su reino. Versículo 3. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano. Revolver la mano es un dicho que significa infligir dolor una y otra y otra. Eso significa revolver. Revolvió su mano. Nosotros no lo entendemos, pero eso es lo que significa. Jeremías había estado preso. en un estado sumamente deplorable. Así que sentía dolor por el pueblo y sentía dolor, se sentía traicionado, hermano, por Dios. Por Dios. Y en el versículo 5, cuando Jeremías dice, edificó baluartes, es decir, fortalezas, y me rodeó de amargura, se está refiriendo a la estrategia que desarrollaban los pueblos enemigos cuando sitiaban una ciudad y la hacían pasar hambre por años. Los enemigos rodeaban la ciudad y edificaban montículos para vigilar desde afuera. Y vuelve en el versículo 6, me dejó en oscuridad. Aquí la palabra oscuridad se refiere a las costumbres de algunos de enterrar a los muertos sentados. Mire, aquí en el área andina, seguramente la hermana cotejará eso, en el área andina muchas veces enterraban a sus grandes sentados. No los enterraban acostados. Y esa tenía una razón de ser. Acostado no tenía la oportunidad, sentado estaba listo, listo para salir. Y Jeremías continúa describiendo cómo se sentía en sus pruebas. Hermano, y estas son cosas que debemos aprender, porque por ahí vi un pequeño video de una persona predicando que decía, hablaba sobre prosperidad y andaba sobre esto y muchos aplausos. Pero cuando habló de pecado y de perdón, ni un solo aplauso. Nos estamos olvidando de eso, hermanos. Mucha gente va a la iglesia para que le acaricien la oreja. Mucha gente va a la iglesia para llenarse el bolsillo, al menos de deseos. Mucha gente está yendo a la iglesia para saltar. Y es una buena terapia, pero es una terapia psicológicamente pasajera, porque no llega al alma, no llega al corazón. Jeremías continúa describiendo cómo se sentía en sus pruebas. Mire el versículo 11. Torció mis caminos. ¿Cómo es posible que habla así de Dios? Torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Esto significa, Dios desbarató mis planes, desbarató mis esfuerzos y me hizo vagar fuera del camino. Usted se imagina, hermano, a Moisés. Moisés había caminado con Dios, esto y lo otro y lo otro, y el Señor se lo lleva, imagínese, al borde de aquella montaña, y el Señor le dice, míralo bien, porque no vas a pasar. ¿Usted se imagina cómo se sentía Moisés? Hermano, por más santos que seamos, nos duele un poquitito. A Esteban, un hombre santo, ¿cómo que lo apedrean? ¿Cómo es que lo apedrean? Y el hombre muriéndose, el Señor lo ministra. Aquí Jeremías está implicando que Dios es capaz de torcer nuestros caminos. ¿Será esto posible? Y el versículo 12 dice, me puso como blanco. Bueno, eso se entiende bastante. Como implicando que a Dios le agrada hacernos daño y que Dios juega con nosotros. Y mira, hermano, es mejor hablar de eso porque hay teologías que acusan a Dios de esta manera, porque no lo entienden. Y mira lo que dice el versículo 13, por si fuera poco. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Nos está expresando que el dolor lo sentía adentro, profundo. Eso es lo que está diciendo. Y en el versículo 15, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Pero mire lo que pasa en el versículo 19. En el 18 dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Pereció mi esperanza en Jehová. ¿Qué pasó en el 19? Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo, de la hiel. Lo tendré aún en memoria. Aún lo tendré en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Pero recapacitaré, dice el 21, y esperaré. ¿Usted se acuerda de Habacuc? Aunque en la higuera. ¿Se acuerda? Ese es el evangelio que se está olvidando, hermano. Ese es el evangelio que se está olvidando. Ahora es pura risa y puro canto y puro salsa. Pero cuando verdaderamente viene la prueba, no sabemos qué hacer porque no me enseñaron. Me enseñaron a saltar. A partir del versículo 19, Jeremías recapacita. Llega al fondo de su dolor. Y llega a la conclusión más importante de su prueba. Yo voy a esperar. Porque yo sé quién he creído. Muchos soportan las aflicciones. Y muchos soportamos las aflicciones cuando vienen de los jefes. ¿Sabes por qué? Porque si decimos algo, nos despiden. Pero cuando la prueba viene de Dios. Cuando la prueba viene del jefe, calladitos. Calladitos. Pero cuando la prueba viene de Dios, ¿cómo nos quejamos? Y eso nos enseña Jeremías. Jeremías y el pueblo judío llegaron a reconocer que fue por ellos, no fue por Dios, fue por su rebeldía. No aceptaron la prueba de Dios. ¿Quién la puede aceptar? Mire, hermano, seamos sinceros. ¿A usted le gusta una buena prueba? ¡Mándame prueba, Señor! No, lo que mandamos, lo que pedimos es fuego, fuego. Para poder aprender de la prueba de Dios, debemos esperar. Pregúnteme si a mí me gusta la prueba. Yo no quisiera saber de eso. No me gusta. Hermanos, este evangelio se está perdiendo. Porque es que resulta que estas cosas terminan fortaleciéndonos. Todo lo contrario, aquí nadie sale triste, aquí salimos fortalecidos. ¿Lo ve? ¿Cómo es posible que Dios permite que en la Biblia un hombre escriba esto? Porque escribe de adentro, es adentro. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Lo ve? Un día de estos, esta misma semana, un hermano me llamó. Usted sabe que yo por respeto, por ética y por cariño y por todo lo demás, yo no voy a decir, me tiene que matar antes que yo lo diga. Pero un hermano me llamó y me dijo, hermano, yo quiero hacerle una pregunta. es malo llorar. Me hizo llorar. Este evangelio se está perdiendo. Claro que no todo es eso. Dios también es fortaleza. Dios es gozo. Dios es alegría. Sí. Sí. Es gozo. Es alegría. Es fortaleza. Es poder. Pero no debemos olvidar de esto, porque esto nos fortalece el espíritu. Vamos a orar. Bendito Rey y Dios, tú mismo tuviste que entregarte y sufrir por nosotros. Pero eso que sufrimos en este mundo se va a acabar. Tú lo prometiste. Se va a acabar. Y vamos a vivir contigo. No habrá muerte. No habrá dolor. Se acabó el llanto. Pero mientras tanto, tú nos estás capacitando, tú nos estás entrenando para pelear la buena batalla. La buena batalla de la fe. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. El que no conoce el llanto nunca podrá derramar lágrimas delante de ti, o de tristeza o de alegría. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Te hemos conocido y queremos aferrarnos a ti. Esa es nuestra oración. En este momento, en el nombre de Jesús. Amén.